Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al programa de baloncesto de esta casa. Aquí arrancan 60 minutos de eso, de baloncesto. Nos movemos al ritmo que marcan las semifinales de la Liga Endesa y las finales de la NBA. Bueno, enseguida empezamos a degustar el menú que os presentamos ya, porque hoy aquí vais a escuchar a Pepu Hernández, a Lolo Sainz, a Luis Casimiro, porque es nuevo técnico de Euroliga. Veremos si finalmente continúa. Pero el Herbalife Gran Canaria, accediendo a las semifinales de la Liga Endesa, se clasifica automáticamente para la Euroliga del curso baloncestístico 2018-2019. Hoy aquí Luis Casimiro, que hace justo 20 años ganó la Liga. La Liga ACB con el TDK Manresa. Y además nos vamos a meter en la otra semifinal en el vestuario del Baskonia. No os digo quién nos va a acompañar. Después nos lo acerca Roberto Arrillaga. Y en la segunda parte del programa, tertulia NBA. Diseccionamos las finales entre Golden State y Cleveland con Paniagua, Parra y Cano. Insisto, 60 minutos de baloncesto. Dirige la máquina, la nave, Marc Pairés.
Showtime.
Vamos al lío, la primera parte del capítulo de esta semana dedicado a las competiciones, vamos a hacerlo en singular, a la competición en mayúsculas que nos queda, que es nada más y nada menos que la lucha por el título de la Liga Endesa. Con los cuatro supervivientes, ya encima con las semifinales, voces que hemos de escuchar y después un protagonista, porque es una semana chula, ¿eh? Hay aniversario también. Bueno, todo esto lo decodificamos y lo explicamos enseguida. Pasa hoy por el programa Luis Casimiro. Ya está por aquí la dama de Showtime. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí corriendo.
Bueno, tranquila, ¿eh? No resbales, bien situada, sí. Bueno, enseguida te pido los números que dicen las series con el 1-0 para el Madrid, para el Baskonia, pero antes, se da la circunstancia, bonita, ¿eh? Chula, esta semana, que Felipe Reyes, el monarca, Felipón, se va a convertir en el jugador con más partidos en la historia de la Liga Endesa, nada más y nada menos. ¿Qué van a ser? ¿757? ¿O 56?
Van a ser, en el caso del segundo partido frente al Gran Canaria, 756.
756.
Es decir, va a igualar a Rafa Jofresa, que es el hombre que encabeza esa clasificación histórica. Hay que decir que, quitando Juan Carlos Navarro, digamos de los más cercanos por detrás, el resto están retirados. Pero Juan Carlos Navarro, creo recordar que está como a 80 partidos, sí, aproximadamente, de los 756 que cumplirá, si Dios quiere, Felipe Reyes en el segundo partido de la serie contra el Gran Canaria. Si no ocurre nada, en la noche de el martes le igualará, en la del jueves, que es cuando está previsto el tercer partido de esta serie, superará y se convertirá en el hombre con más partidos en la historia de la Liga. Mira, yo quiero recuperar dos documentos con dos personas muy importantes en la carrera de Felipe Reyes, amén de la familia, porque la gente tiene que entender que la familia de Felipe Reyes es una parte fundamental en la carrera de este jugador, que debutó un 4 de octubre de 1998, debutó en el Fernando Buesa Arena. Debutó con la camiseta del entonces Adecco Estudiantes. Curiosamente, lo hizo con el 8 en el dorsal. Yo he mirado la plantilla de aquel partido porque recordaba que el 9 no lo tenía él. El 9 lo tenía entonces un base colegial que era Carlos Braña, que después dejaría inclusive el baloncesto. Y le hizo debutar un hombre que nos ha hecho campeones del mundo y que no es otro que José Vicente Hernández, que es Pepu Hernández. Él destaca el hecho, o la persona, el carácter de un líder como es Felipe Reyes por encima de los números.
Me gustan los récords y creo que es importante, pero para mí creo que es una cifra que se va olvidando, sobre todo porque un récord gana otro récord y porque vendrá un jugador que lo conseguirá, o una cifra siguiente, pero Lo que no olvidamos nunca son las personalidades. La personalidad de Felipe es extraordinaria. Es un líder con el ejemplo. Las nuevas categorías van a saber que se puede ser como Felipe. Un hombre que no tiene unas cualidades físicas extraordinarias, pero que está haciendo todos los números que está haciendo, consiguiendo los récords que está consiguiendo y sobre todo haciendo una demostración deportiva inmejorable.
Recordemos que Felipe Reyes ha vestido 3 camisetas en su vida, una la de el Club Estudiantes, la otra la de la selección española, de la que llegó a ser capitán antes de retirarse hace ya unos cuantos meses, y evidentemente la camiseta del Real Madrid, de la que hoy luce ese 9 como capitán, que es del Club Blanco. Fue fichado en el verano de 2004. Yo recuerdo que ya tenía una oferta del Real Madrid y la igualó en el derecho de tanteo el entonces club presidido por don Alejandro González Varona, que en paz descanse. Hoy, esta mañana, le hemos preguntado al hombre que desde el puesto de manager general del Real Madrid en el año 2004 fichó al cordobés, y no es otro que Lolo Sainz.
Es un hombre que transmite muy bien su voluntad de ser el mejor, porque él siempre quiere ser el mejor, siempre ha querido ser el mejor, ¿no? Y lo transmite a sus compañeros. Simplemente cuando vino al Madrid, el único consejo que le podía dar: sé tú mismo, porque él, por su carácter y por su manera de ser, tenía que triunfar a la fuerza.
Fue un verano muy movido, porque el Real Madrid, como digo, le presentó una oferta, la igualó en el derecho de tanteo, pero era un contrato que, si bien no en el año 2004, la primera temporada, lo podía asumir económicamente el entonces Adecco Estudiantes, iba increscendo y llegaron en su momento a un pacto, a un negocio, tanto don Alejandro González Varona como Lolo Sainz, y acabó vistiendo de blanco un niño que entonces era rubio.
Qué bonita.
Bastante más rubio.
Qué bonita la historia. Muy bien, muy bien. Bueno, Pilar, a ver, bajamos a la pista, al parquet. Esta eliminatoria en la que va a igualar y superar, si no hay ningún cambio, que esperemos que no, sea porque no tenga ninguna lesión Felipe Reyes, enfrenta al Real Madrid y al Herbalife Gran Canaria. Golpea primero el Real Madrid. ¿Qué dice la historia?
Pues la historia dice que el Real Madrid ha jugado un total de 49 eliminatorias en la historia de la Liga Endesa, al mejor de 5 partidos, ya fueran series de cuartos, semifinales o finales, y el balance es positivo, 31-18. Tras ganar el primer partido en estas eliminatorias, el balance es todavía más favorable, 28 victorias, solo 4 eliminaciones. Hay que decir que la última es la de hace exactamente un año, recordaréis, frente al Valencia Basket. En el caso del Gran Canaria, hay que decir que nunca ha conseguido remontar una serie al mejor de 5 tras perder el primer partido. En su trayectoria en la Liga Endesa únicamente ha disputado 7. En todas ellas perdió el primer encuentro y acabó eliminado. No obstante, recordemos que el equipo insular llega a estas semifinales tras remontarle un 1-0 al Valencia Basket en cuartos de final. Y una eliminatoria en la que, recordemos, hay un hombre que acaba de cumplir 40 años, que se dice pronto es el gran veterano de la competición, que es Alberto Ulibe.
Bueno, más voces, más protagonistas. Entrenador del Herbalife, Luis Casimiro, ¿qué tal?
Muy buena.
Hola, entrenador, ¿cómo está? Entrenador de Euroliga, que son palabras mayores. Bueno, digo si usted y el club quieren, ¿no?
Sí, bueno, de momento lo que más valoramos es que pasamos a una semifinal de Liga Endesa, pero que tiene un premio adicional, que es que el club pueda estar la temporada próxima en Euroliga, en el máximo nivel de competición europea en baloncesto. Y yo creo que eso es, bueno, pues muy bueno, y tenemos esa alegría ahora mismo y la ilusión de poder seguir compitiendo, pero bueno, con algo increíble ya conseguido, ¿no?
Con lo difícil, Luis, que es en España, en nuestro país, ganar títulos en las diversas competiciones que se disputan, y en la primera temporada en el Herbalife Gran Canaria suma la Supercopa y en esta clasifica el equipo para la Euroliga. Digo, con los condicionantes que tenemos, que casi todos los títulos se los reparten entre Real Madrid y Barcelona, salvando la excepción de la temporada anterior en la Supercopa y también en la Liga, es de notable alto, ¿no?, su trayectoria en el conjunto canario.
Yo diría que sí, que tiene mérito, ¿no? Tiene mérito por lo que dices, ¿no? Por cómo está el baloncesto hoy en día, cómo está estructurado, la diferencia de presupuestos que hay, de plantillas, que parecen algunas veces que deportivamente no se pueden dar resultados y que son insalvables esa distancia. Pues nosotros hemos conseguido, como tú bien dices, en 2 temporadas, pues dar alguna sorpresa en la Supercopa, porque llegamos muy bien. En pretemporada hicimos la gran pretemporada. Y este año, bueno, pues consiguiendo, se han dado todos los condicionantes necesarios para que se pueda ver una eliminatoria donde no estén los las licencias de la Euroliga. Y mira, hemos sorprendido a todo un campeón de liga el año anterior, como es Valencia, con un gran equipo, y hemos dado esa sorpresa y sí que estamos consiguiendo pues hechos importantes y que pueden ser históricos a nivel de club y a nivel de baloncesto español.
Oiga, ya, y sin anestesia, si la temporada, porque usted lo acaba de decir, la trayectoria tiene mucho mérito, si ha clasificado al equipo para la Euroliga, entiendo que entrenador y club están de acuerdo para seguir o no. Ya le digo, sin anestesia, sí.
Pues sin anestesia, público y notorio allí en la prensa nuestra de Gran Canaria, que yo termino contrato esta temporada, que nos reunimos Verdi y yo en su día, director deportivo de Gran Canaria, y sobre todo decidimos, y por mi parte, que en aquel momento no era ya cuestión de hablar de futuro, sobre todo estábamos los dos de acuerdo, pero creía que era ya momento, creando un mes de competición, y tal como estábamos en aquel momento de incertidumbre, porque habían venido malos resultados, incluso peligraba poder entrar en playoffs en aquel momento por los números, todavía matemáticamente no lo éramos, pues decidimos que conversaríamos y hablaríamos cuando terminase la temporada. A día de hoy no ha terminado y estamos ahí inmersos en la semifinal, en la competición, y por tanto no hemos vuelto a hablar de ese tema.
La competición que le lleva a enfrentarse en las semifinales de la Liga Endesa al Real Madrid. Me da la sensación, que a lo mejor no es una sensación, sino que es una realidad, que el Madrid ha llegado, dígale por casualidad, que yo no creo en las casualidades ni en las causalidades, en el mejor momento de la temporada a los momentos decisivos. ¿Cómo se le mete mano al Real Madrid?
Difícil, porque desde que lo hizo el último equipo en el primer partido de eliminatoria de playoff en Euroliga para Panathinaikos, 14 partidos después, solo ha perdido con nosotros el último partido de liga regular, y fue un poco de aquella manera, ¿no? Con muchos jugadores reservándolo, nada en juego por su parte. Yo no lo tendría en cuenta esa derrota, y ha ganado los otros 13 partidos que ha disputado, y al más alto nivel de Europa. Entonces, es muy difícil sorprender y poderle ganar. Sí que es verdad que nosotros, en nuestra mente, ahora ya que estamos más descansados, porque el primer partido de semifinal pues lo jugamos con una diferencia brutal entre el Madrid y nosotros, porque el Real Madrid llevaba 5 días pudiendo descansar, entrenar bien. Nosotros en menos de 48 horas jugábamos la eliminatoria de cuartos de final, tercer partido, y estábamos en semifinales, y eso llevó un desgaste. En 6 días, 4 partidos, de lunes a domingo habíamos jugado 4 partidos, y bueno, yo creo que llevamos muy tocados, y ahora lo que necesitamos es recuperarnos físicamente y luego mentalmente creer que se puede ganar. Es complicado, pero tenemos que creérnoslo.
Pilar, arráncate.
Al hilo de lo que estáis hablando, Luis, no estoy diciendo que eso suceda, pero supongo que es humano y que siempre hay un mínimo porcentaje, un mínimo riesgo de que pase. ¿Cómo se le saca a un jugador de la cabeza la autocomplacencia? En el sentido de, bueno, nos hemos plantado semifinales, nos cargamos al campeón. Yo entiendo que es humano, no sé si desenchufarse aunque sean 20 minutos.
Yo creo que en esa línea o en ese estado no estamos. Pero sí te voy a decir que estábamos en el estado de desenchufarnos, de una euforia tremenda, de un subidón tremendo, de algo histórico que se había conseguido, que hacía nada, parecía inalcanzable, como es la Euroliga. Y yo creo que costó más, y nos costó más en el primer partido, bajarnos de ahí, con el poco tiempo de descanso encima, que lo que tú dices de poder desconectar. Yo creo que el equipo y los jugadores han demostrado que son ambiciosos, que quieren más, que para nada damos por hecha y por finalizada la temporada, y que queremos competir. Visto el primer cuarto, parecía incluso alguno de los más optimistas que nos estaban viendo, pensaban que podíamos dar la sorpresa ya. Creo que podemos competir y que nuestra obligación está el hecho de competir e intentar alargar esta serie lo máximo posible.
Llevo viéndote muchos años entrenar, Luis. Yo en pocas ocasiones te he visto pasarlas con, perdón, tan putas como el otro día en Valencia. Yo creí que te daba algo, ¿eh?
Sí, fue un partido con muchas emociones, muy intenso, de muchas tomas de decisión en un espacio de tiempo muy corto, y bueno, y viniendo la siguiente porque nos estaba saliendo la anterior. Entonces, bueno, pues la verdad es que además mucha tensión también en el banquillo, gran nerviosismo, pero merece la pena vivir esos momentos como entrenador, yo creo que estar ahí en esos momentos te da la vida y te da el estrés de la competición, que si nos falta alguna vez, a mí por lo menos, estoy más con más problemas cuando no lo tengo, estos estrés de competición, y estoy tranquilo que cuando estoy metido inmerso en este mundo, que al final es lo que necesitas y lo que quieres, y esos partidos son los que te dan la vida, y máxime si acaban como acabaron, ¿no? Porque hay veces que acaban del signo contrario y bueno, y te vas con, bueno, pues con una gran decepción, tristeza, rabia, etcétera, y en este caso pues vas con la alegría y la euforia de lo que has conseguido, que para mí está a los niveles más altos de lo que haya podido conseguir en esta profesión durante todo el tiempo que llevo.
Después de una temporada plagada de lesiones, ¿has sido el que ha pagado el pato, entiéndaseme, de las ventanas? Porque el éxodo de jugadores del Gran Canaria era brutal en cada episodio de ventanas. ¿Llegaste a pensar en algún momento, joder, me estampo pero como un campeón?
No, pensar eso, me estampo no, porque siempre tienes la constancia de la lucha y de salir adelante, pero sí que no había tenido en mi trayectoria tantas lesiones y tantos problemas, y encima con parones de semanas por las ventanas, ¿no? Y cuando no van los NBA, no van los Euroliga, resulta que nosotros estamos en el siguiente escalón, ¿no? De decir, bueno, pues ¿no? Se llevan a nuestros jugadores, claro, es porque estamos en ese tercer escalón, digamos, donde nuestros jugadores, pues creo que nos quedaron, la primera era Silly y McKissick, o sea, los dos americanos, el resto se fueron, y eso, bueno, deteriora bastante porque nos rompe el ritmo de competición, encima en los siguientes partidos que teníamos contra equipos de Euroliga que no habían parado de competir, y las últimas ventanas, las primeras ya nos trajeron lesionados a Iber Oliver y a Xavi, y en las segundas ventanas nos trajeron una lesión de larga duración como fue la de Marcus Ericsson, y eso pues nos ha marcado, no te puedes quejar, no puedes llorar con esto porque parece que sea que estás llorando si pones estas disculpas, pero es la realidad, y cuando hemos vuelto a recuperar a Oriol Paulí, que también estuvo de larga duración, y a Marcus, pues yo creo que el equipo ha acabado en un mes muy bueno, compitiendo muy bien, ganando partidos importantes y llegando a estar ahora, pues en ese momento de la eliminatoria de cuartos, pues en un buen estado.
Bueno, oiga, vamos a cambiar de tercio enseguida, pero explíqueme una cosa. ¿Tiene músculo y músculo económico, sobre todo, y estructura el Herbalife para asumir, disputar una temporada de la Euroliga?
Posiblemente no sea más indicado para contestarte esta pregunta. Nosotros, como profesionales y deportistas, nos piden el máximo. Durante mucho tiempo se viene hablando de Euroliga allí en Gran Canaria, en el club. Yo siempre la vi lejos, porque era medir a través de Eurocup, etcétera, más la Eurocup ahora con las eliminatorias en play-off desde la isla se hacen muy duras. Y si retomáis la hemeroteca, el primer día que sale de mi boca la palabra Euroliga es después de ganar al Real Madrid en la jornada 34, la rueda de prensa post-partido. Mis palabras son: ahora más que nunca estamos cerca de la Euroliga, estamos solo a una eliminatoria de la Euroliga, dice la creación, con la dificultad que conlleva enfrentarnos a Valencia, con el factor cancha en contra, contra un equipazo, etcétera, etcétera. Pero si tiráis de esa rueda de prensa, ahí es la primera vez que yo digo la palabra Euroliga, y mira, después de esta eliminatoria ha salido bien porque los jugadores han hecho un grandísimo trabajo, han creído y ahí estamos. Bueno, pero no sé si la isla, que es el cabildo, el propietario del club, siguen pensando en poder potenciar mucho más todo lo que es la participación en Euroliga que lo que se está haciendo hasta ahora, que ya es bastante esfuerzo y que se hace muy bien, por cierto.
Tiene tablas, coach. Yo creo que un poquito más y se lo sacamos, pero escuche, de memoria ¿cómo va?
Memoria regular solo. ¿Regular? Ya con la edad ya, sabes, voy bajando un poco.
Mire hacia atrás. 4 Cuénteme. De junio, wow. 1998.
Yo creo que Manresa ya era hora de que tuviese una alegría como esta por tantos años en el baloncesto. O lo merecéis, si ahí lo tenéis. Tengo un sitio en mi corazón para Manresa siempre.
Tengo un sitio en mi corazón para Manresa siempre. Es que hace 20 años, nos gusta hablar siempre con el coach Luis Casimiro. Se explica bien, yo creo que se le entiende todo. Está en unas semifinales de la Liga Endesa, pero es que además esta semana se cumplen 20 años del título de Liga del TDK. Y es una cifra redonda, los éxitos. Hombre, siempre gusta recordarlos. Sé que tiene la americana guardada, ¿no?
Sí, sí, era una americana que me compré para ese partido exclusivamente, un junio muy caluroso en Manresa, muchísima calor, y es una chaqueta y creo que es Camel Caramelo, que allí en una tienda de ropa en Manresa me recomendaron, la verdad que era muy fresquita, pero sí son unos tonos y unos colores que posiblemente con la actualidad 20 años después no se lleve mucho, pero sí que está, tengo en el armario en casa en Puerto Llano, ahí puesta a buen recaudo, porque es una alegría y vamos, son unos recuerdos tremendos lo que me trae esa americana, y la conservaré siempre, porque es algo que bueno, que es entrañable.
Déjeme que recuerde que lo que hemos escuchado es del archivo de Televisión Española, en un programa resumen de las celebraciones que hizo Pedro Barthe. Por cierto, el actual director deportivo del ICL Manresa era un imberbe Román Montañez, que estaba a caballo del Junior con el primer equipo, pero que en el palmarés tiene esta liga, ahora Liga Endesa, antes ACB. Pilar.
Yo te voy a decir una cosa, yo tengo recuerdos de aquello, ¿eh? Tengo recuerdos de aquello porque yo era speaker de estudiantes, que fue el primer cruce.
Sí, verdad, sí, verdad.
Fue el primer cruce de aquella liga, ¿eh?
Es verdad.
No voy a decir lo que pensé en ese momento, claro.
Sí que es verdad, sí que es verdad, fíjate. Claro, con el paso de los años, pues se te va olvidando estas cosas, estos detalles. Y parece que Pilar siempre haya estado ahí en la COPE, ¿no? Y en la radio, pero no, que va.
Todos tenemos un pasado, que diría
aquel, ¿no? Sí, es verdad, pero brillante por tu parte.
Luis, está en el cuadro de campeones, Luis Casimiro.
¿No echas de menos que pase un poquito más este tipo de cosas en el básquet de hoy en día? Es decir, ¿estamos en un básquet muy previsible?
Sí, es difícil que vuelva a pasar, y claro que se echa de menos. Y yo creo que por eso se valora más cuando un equipo humilde, un equipo que no está llamado a estar ahí, como nos pasa a Herbalife en Canarias, el poder pasar a semifinales, conseguir esta Euroliga, pues todavía tiene más trascendencia, se le da más importancia, tiene más resonancia, porque yo creo que lo que le gusta a los aficionados es poder que el deporte siempre tenga estas gestas no épicas de equipos o jugadores o clubes que no están llamados a hacer grandes cosas por aquello del proyecto, del calado que tenga ese proyecto, pues puedan conseguirlo siempre. Yo creo que viene bien y gusta, y en aquel momento fue así.
Muy bien, coach. Diga usted, por favor.
¿Quiere el capricho que se celebren esos 20 años el mismo día que además su base, que es Albert Ulibe, cumple 40? Al paso, ayer le decía a Albert, tío, nos vas a retirar a todos, macho.
Sí, son números redondos, 40 y 20, ¿no? Tienen, fíjate, la similitud entre los dos. Chichi Creus, aquel base que tuve, que era mayor que yo cuando yo debutaba en la Liga CB, y Albert Oliver, que tiene ahora 40 años, hay las mismas virtudes. O sea, ilusión tremenda, entusiasmo, se divierten, pero no se divierten solo en la cancha, se divierten fuera de la cancha con todo lo que rodea este mundo, viajes, concentraciones, hoteles, y se lo pasan bien, y encima, como son tan inteligentes jugando, se lesionan poco de lesiones de gravedad, de larga duración, que les impida poder ejercer su profesión. Y encima son livianos, que esto siempre ayuda, ¿no? Porque son jugadores de poco peso, ágiles, y tienen muchas similitudes, y la verdad es que da gusto trabajar con ellos, y en ese sentido siempre he tenido suerte con tener bases expertos, porque no me puedo olvidar en mi trayectoria de tener también a un Pepe Arcega, que en su día en Cáceres, bueno, jugamos de muy bien al baloncesto, y me enseñó muchísimo porque era un base muy experto y que tiene mucho baloncesto. Y siempre he tenido esta suerte de poder entrenar a equipos que tienen unos bases que son de los que los más viejos, ya diríamos, son bases tradicionales y de este juego,
¿no? Veteranos, ¿no? Veteranos, que aplicaríamos casi el eufemismo.
A mí me gusta decirles expertos.
Expertos, veteranos. Bueno, nos sirve, nos entendemos.
Sí, sí.
Luis Casimiro, que gracias por pasarse esta semana por Showtime. Estamos en contacto, que hay que resolver algún que otro interrogante a final de temporada. Suerte.
Perfecto, ahí estaremos. Muchas gracias.
Después de escuchar, de hablar, de conversar, de pasar un rato divertido hablando de baloncesto con Luis Casimiro, después inauguramos el zoco de Showtime para hablar de los banquillos, que va a haber mucho movimiento en verano en los banquillos de la Liga Endesa, pero ahora lo que toca, Pilar, entendemos, es hablar de la otra semifinal. Ha golpeado primero el Baskonia. Enseguida también otro protagonista, pero antes, ¿qué dicen los números? ¿Qué dice la historia? Baskonia tiene el factor pista. 6 partidos esta temporada entre todas las competiciones, 4 victorias sobre el Barcelona. Lasa, tus números, ¿qué dicen?
Por cierto, en esta eliminatoria hubo momentos del partido, se corrigió en el último minuto que el Baskonia estuvo a punto de conseguir la máxima diferencia en un partido de playoff y el Barça de encajar la más dura derrota en una serie de playoff. Estaba el tope en 29, pero bueno, en ese último minuto bailaron los números. Hay que decir que el Baskonia ha disputado un total de 32 eliminatorias al mejor de 5 partidos, ya sean cuartos, semifinales o final, venciendo en el conjunto vitoriano en el primer partido de la serie en 19 ocasiones. Una vez ganado ese primer partido, el balance baskonista sigue siendo muy positivo, ya que en 15 oportunidades, es casi un 80%, ha conseguido la victoria final en la eliminatoria. Solo en 4 ocasiones, un 21-1, después de haber ganado el primer choque, no evitó la eliminación. Si nos vamos al lado del Barça, el Barça empezó perdiendo una eliminatoria de playoff en 15 ocasiones y en 2 de esas ocasiones consiguió remontar y llevarse el triunfo, terminando en 13 con derrota. Una de esas victorias, por cierto, fue ante el Kirolbe de Baskonia en semifinales de la temporada 2006-2007.
Bueno, y ahora lo que os decía, otro protagonista más de esta semifinal nos lo trae desde el vestuario del conjunto vitoriano del Kirolbet Baskonia, Roberto Arrillaga. Hola, Robert. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass.
Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí con Pato Garino después de la victoria de Baskonia. Bueno, Pato, ha habido momentos del partido que habéis jugado con el rival, pero habéis jugado pero como si fuera un juguete.
La verdad que sí, nos sentimos muy cómodos adentro de la cancha. Estuvimos agresivos en las dos instancias. Ofensivamente creo que estábamos muy holgados, supimos castigarlos en sus debilidades. La verdad, con las bajas que tienen de jugadores, tienen un par de huecos que supimos aprovecharlos. Y bueno, defensivamente tenemos que trabajar un poco, pero nuestra confianza en este momento está muy alta.
Cabía un poco la duda, sobre todo de que habéis parado bastante tiempo desde el último partido de playoff y la reacción de Baskonia, pero en este sentido no habéis dejado lugar a ninguna duda.
Lo sabíamos, el claro ejemplo fue el partido del Madrid, que les costó entrar en ritmo y sabíamos que iba a ser el caso nuestro. Llevamos 4 o 5 días sin jugar, el Barcelona tuvo 3 partidos y estaba en un rodaje con más cancha que nosotros, así que sabíamos que iba a ser un punto clave del partido y supimos mantener esa diferencia.
Bueno, muchas de las buenas cosas que habéis hecho hoy han venido desde el banquillo, muchos puntos desde el banquillo, aprovechando, moviendo la pelota, reboteando mucho. No sé, es que no creo que haya ninguna estadística que hayáis perdido hoy, ¿eh?
La verdad que sí. Todo el equipo, cuando está presente, la rotación es muy larga, tenemos muchas armas ofensivamente y defensivamente somos un bloque muy importante. La verdad que estamos respetando mucho las reglas que nos está poniendo Pedro y eso se ve reflejado.
No sé si te ha sorprendido el Barça, este inicio, el primero, luego hablaremos del segundo.
Seguro, es el primer partido, no significa nada, sabemos que el segundo partido va a ser clave y que ellos van a salir con todas las ganas porque va a ser importantísimo.
Hombre, esto se dice y esto es políticamente correcto, es decir, va, esto es el primero, es 1-0, es un playoff, pero claro, meterles esta paliza, ¿algo tiene que mediatizar o no?
A nosotros nos hace sentir bien por la confianza que tenemos, pero sabemos que es un simple juego. El miércoles va a ser otro tipo de partido. Ellos creo que nos van a castigar en nuestros errores que hemos tenido defensivamente, así que tenemos que estar preparados, pero bueno, hay que pasar la página rápidamente.
¿Qué cosas ajustarías? Porque claro, después de un partido como el de hoy, hay pocas cosas hay que ajustar, pero ¿qué ajustarías?
Bueno, sobre todo en el primer tiempo nos castigaron un poco en el pick and roll con Tomic, ha hecho un gran trabajo en la pintura, la sacamos barata, que no supo finalizar algunas situaciones, pero bueno, creo que eso sería una mejora importante.
Bueno, lo ideal sería irse 2-0, eso sin duda, ¿no? Pero bueno, el partido lo has dicho, el segundo no tendrá nada que ver con este.
Seguro, va a ser otro partido, ya saben que nosotros venimos con mucha confianza, así que van a estar más agresivos que nunca, va a ser un partido, creo yo, trabado. Cada equipo va a hacer un scouting acorde a este partido, pero bueno, sabemos que va a ser importantísimo para los dos. Para ellos llevarse un partido a casa va a ser importantísimo y para nosotros estar en 2-0 arriba va a ser la clave.
Pato, gracias.
Gracias.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Pato Garino, Albert, sobre este 1-0, que de momento acaba de empezar estas semifinales entre el Barça y el Baskonia.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
recta final de la temporada, pero hay que hablar del mercado nacional, del mercado europeo. Y ahora mismo, Pilar, pasando revista a los banquillos de la Liga Endesa, hay pocos que tengan inquilino claro, es decir, entrenador para la temporada que viene.
La verdad es que estamos ante un verano apasionante. Yo entiendo que para disgusto de más de un entrenador, pero se van a relevar a una gran parte. De hecho, ahora mismo, si cojo la clasificación, parece evidente, salvo que alguien de repente se vuelva loco, que banquillos con inquilino seguro, el del Real Madrid, Pablo Lasso. Entiendo que el de Baskonia con Pedro Martínez. Entiendo también que el de Obradoiro, porque renovaron en plena temporada a Moncho, también confirmada la continuidad de Carles Durán en el Divina Seguros Juventud, pero ojo porque se abre un abanico de posibilidades tremendo. Empecemos por Valencia. Entiendo que el futuro de Chus está cuestionado en tanto en cuanto estaba vinculado a conseguir la Euroliga y el equipo se ha quedado sin Euroliga. El del Gran Canaria, ya habéis escuchado las palabras de Luis Casimiro. Veremos a ver, porque es un run-run muy constante el banquillo del Moraván Andorra. No es la primera vez que Joan Peñarroya está más o menos cuestionado. Ya ha salido Joan Plaza de Unicaja, también por cierto con Paco Herrera con su ayudante en el día de hoy. Iberostar Tenerife terminó contrato Fotis Katsikaris y a pesar de que se dieron un periodo de reflexión, me consta estuvo negociando con Unicaja, amén de que pueda tener ofertas para ser asistente en un banquillo NBA. También Elche García, que nunca dijo sí a una oferta de renovación que se le planteó en el equipo madrileño antes de Navidades y que empieza ya a sonar para otros banquillos de la Liga Española. En el UCAM de Murcia terminaba contrato Ivón Navarro, que firmó por una temporada. Ivón Navarro me parece a mí que empieza a tener muchas novias en este país. También está confirmada la salida de Salva Maldonado del Movistar Estudiantes, al que quería regresar al Montaquiz Fuenlabrada, pero me consta que Maldonado les ha dicho que no. Mombuso Obradoiro, como decíamos, renovó Moncho Fernández. También salió por Fifisac por decisión propia del Teco GBC. El San Pablo Burgos es otro de esos rara avis que tiene confirmado a su entrenador para la próxima temporada, igual que el Divina Seguros Juventud. Y falta ver también qué pasa con el banquillo del Tecniconta Zaragoza, porque recordaréis, a Pep Cargol no se le prometió nada, sino que se hiciera cargo única y exclusivamente del equipo hasta final de temporada. Y lleva un run-run desde hace mucho tiempo por la amistad que tiene tanto el presidente del Tecniconta Zaragoza como el presidente de Guaros, de que pudiera haber ahí una operación. No he tenido en cuenta, que Dios me perdone, si comete un error, los banquillos de Bilbao y Betis, porque tal y como está el ascenso de Breogán y parece que el serio candidato a la otra plaza de ascenso es Manresa, de que se pudieran consolidar. En el asunto de los ascensos y descensos, recordaréis que el hasta ahora secretario de Estado, José Ramón Lete, era partidario de ir reduciendo también la liga a 16 equipos, pero el secretario de Estado, entiendo, va a ser relevado de su cargo, con lo cual veremos a ver qué ocurre, si es que seguimos siendo 18 o se va encaminado a una reducción a 16.
Bueno, eso no recuerdo, los he tenido en cuenta. Hay que estar atentos, sea cómo queda la configuración de equipos y también del formato final de la Liga Endesa. No recuerdo un periodo entre temporadas igual, con tanto movimiento que ya en los banquillos del ACB se va a producir.
Yo solo un apunte rápido, creo que hay banquillos que van a tener la suficiente paciencia, dado este gran baile, para ir cerrando contrataciones. Es decir, la sensación que tengo hablando con directores deportivos es que prisa no hay, porque es tal el totum revolutum que a día de hoy uno que tiene contrato a lo mejor no sigue, uno que pensaban que no seguía aquí al final sigue, etcétera, etcétera. Así que las fichas de dominó irán cayendo, pero creo que no con excesiva celeridad.
Bueno, veremos. Vamos con la segunda parte del programa. Pilar, gracias.
A sus pies.
Hablamos de la NBA. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! And Gasol con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Tiempo dedicado a la NBA, a las finales de la NBA entre Golden State y Cleveland, 2-0 para los Warriors. Tiempo de tertulia que compartimos con vosotros y con el tridente del programa. Profesor Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, Parra, Rubén, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, aquí andamos.
¿Qué tal? Desde Movistar Plus, Iñaki Cano, ¿cómo andas?
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, sois unos sabios, no os habéis equivocado. No sé ahora, profesor, si cuando la serie va a cambiar, lo diré bien, de ciudad, aspiramos a que, igual que pasó también entre Boston y Cleveland, den el zarpazo los Cavaliers y empaten la serie, ¿o no? ¿O esto es soñar mucho?
Yo lo veo difícil, vale. Francamente, porque cada partido que pasa se da uno cuenta de que los Cleveland Cavaliers son más Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors son cada vez más Golden State Warriors.
Con todo lo que eso supone, ¿no?
Con todo lo que eso supone. Es una verdad de perogrullo, pero ya sabéis que cuando digo esto es porque los Golden State Warriors están alcanzando su nivel de excelencia, sin llegar ni mucho menos al nivel supremo casi que alcanzaron en el primer título que lograron, donde jugaron un baloncesto excepcional. Ahora esta versión tiene a Kevin Durant, lo cual es todavía más complejo para los equipos rivales, y Cleveland cada vez es más el ejército de uno, y estamos en lo de siempre, ¿no? Si encima, que es el ejército de uno, los pocos buenos de infantería que tiene, en vez de disparar al enemigo, se disparan a sí mismos o disparan a las barricadas propias, pues como es el caso de J.R. Smith, pues apaga y vámonos, ¿no? Yo casi me da, no pena, sino siento casi como mía la frustración de LeBron James. Hay un vídeo por ahí que se ha hecho viral de los momentos en los que se sientan en el banquillo J.R. Smith y él, que dejan, como pasó con Soraya Sáenz de Santa María y Cospedal en su momento, ¿no?
Ay.
Una silla vacía entre medias, y el lenguaje corporal de LeBron James es de un hombre desesperado total. O sea, y ya para colmo le pregunta a su entrenador si tenían tiempos muertos, y le dice el entrenador, sí, me quedaba uno, y entonces ya el hombre, tenéis que verlo, ¿eh? Bueno, lo habéis visto, pero quien no lo haya visto, la audiencia se lo recomiendo, porque delimita claramente el sufrimiento que está teniendo LeBron James, que por si quedaba alguna duda, yo creo que ya lo tiene muy claro, ¿no? Es decir, en su cabeza, y hablando en Román Paladino, él tiene que pensar, bueno, no quiero seguir con esta banda ni un minuto más. Por lo tanto, ojalá se alargue la serie, ojalá como aficionado hubiera un empate a dos, pero yo con que Cleveland gane uno ya me parecería una machada.
Por aquí creo que fuiste tú, ¿no, Parra? Que dijiste 4-0 o 4-1, o que pensabas 4-0 pero quedabas incluso la opción del 4-1, por aquí iba, ¿no?
Sí, 4-0, 4-1 por la diferencia de potencial sobre todo, ya. Y el 1 iba más porque LeBron existe como persona, ¿sabes? O sea, si LeBron no estuviera en los Cavaliers...
Porque se ha hecho hombre, sí.
Claro, porque si no fuera por LeBron, yo creo que 4-0 sería lo lógico y normal.
Perdona una cosa, ahora que ha puesto el profesor el nombre sobre la mesa, lo de J.R. Smith, que quedando creo que quedaban 4, 5, 6 segundos en el 4, primer partido.
4-6.
Recoge el balón, no busca el tiro, se aleja, no busca el pase a ningún compañero. Ya ha puesto también Miguel Ángel lo de los tiempos muertos sobre la mesa. ¿Le dais mucha importancia? Porque en todo caso, si hubiese buscado el tiro, ese hay que meterlo, ¿no? ¿Pero le dais mucha importancia al devenir de la serie? Pregunto.
Sí, la cuestión ya no es tanto de acierto como de, saber
que sí.
Lo que estás haciendo en tu vida, muchacho.
Ya, o sea, pero yo hablo de la serie, de la incidencia.
Yo creo que sí, porque...
No, yo tampoco.
A ver, Iñaki.
Yo creo que sí, porque la tienes que meter. Pero en ese primer partido era ese punto de inflexión, aunque sea el primero, de que Cleveland ganara un encuentro. ¿Vale? Porque todas las apuestas dan 4-0, 4-1. Pues, jolín, si en el primer partido donde todo el mundo te da por muerto consigues ganar, oye, a lo mejor se cambia la inercia. A lo mejor. Y por lo menos el susto lo metes en el cuerpo. Ya a lo mejor se ponen, o se pueden poner algo nerviosos los Warriors, algo nerviosos. A ver, no, de haber ganado, obviamente, no hay que decir que hubieran ganado los Cavs las finales, pero sí que es cierto que hubieran sido más interesantes. Y aparte, lo que ha dicho el profe, si la gente ve ese tiempo muerto en el que hay una silla de separación, en el que LeBron no habla con nadie, salvo con el míster y demás, pues dices, es que pobrecillo.
Una cosa, está a un tris de llorar. O sea, está a un tris de ponerse a llorar LeBron. O sea, cuando Lu le dice que sí que hay tiempos muertos, o sea, gira la cabeza 3 veces y coge la toalla, se la pone en la cara y se la pasa por los ojos. Que tiene que estar a puntito, porque tiene que ser muy frustrante estar peleando contra... es que es Don Quijote total, o sea, es quijotesco, luchando contra molinos de viento y es que es imposible, o sea, porque cuentas con el error de J.R. Smith, pero que el entrenador tampoco se dé cuenta de pelear tiempo muerto, dicho lo cual, a mí me parece mucho más grave lo de J.R. Smith, porque, vale, luego hay que meterlo, hay que tal o igual, pero si tú coges la bola, según la coge J.R. Smith, y te vas a canasta, y fuerzas una canasta, lo más normal es que con 3 tíos delante te salten y te hagan falta. Es lo más normal del mundo mundial.
Profe.
Y luego, perdona, venga, Albert, y luego, mata. Que haga falta o no haga falta, que meta los tiros libres o los falle, o que lo que sea tal, pero por lo menos... dar una imagen de profesionalismo, de que sabes cómo va el partido y qué es lo que tienes que hacer. Lo que no puede ser es que estés levantándote 14 kilos al año, que haya unos tiros libres que en un transcurso de unos tiros libres pesan 45 o 50 segundos tranquilamente y no mires el marcador para ver cómo va el partido. O sea, que no sepas cómo va el partido en unas finales de la NBA. Es que es flagrante, vamos.
Miguel Ángel.
Yo creo que es más grave lo de Tyronn Lue, dentro de que la gravedad de Tyronn Lue es constante en la temporada, ¿no? Es decir, es un entrenador que ya lo hemos dicho a veces de manera jocosa, respetando mucho la profesión de entrenador, porque no encontraréis a nadie que respete más esa profesión, y respetando incluso a Tyronn Lue, pero yo creo que para dirigir un cuerpo de élite necesitas otro tipo de entrenador, ¿no? Entonces, bueno, oye, el error de J.R. Smith es grave, por supuesto. Que lo que dice Rubén tiene toda la razón, por supuesto. Que lo que dice Iñaki tiene toda la razón, por supuesto, porque el 0-1... aparte de cambiar la ventaja de campo hacia el lado de Cleveland, efectivamente introduce un factor de duda. Pero lo que es imperdonable es que un entrenador y un staff técnico, porque no es el solo, tiene todo un staff técnico, no administre bien el último tiempo muerto, que puede ser decisivo, ¿no? Y en ese sentido, claro, no me extraña la frustración de LeBron, e incluso yo creo que todavía tengo más admiración por él, porque... tiene dos opciones, o echarse a llorar, o echarse el cuello de su compañero, o del entrenador, o de los dos, ¿no?
Que lo hubiese hecho, seguro, pero bueno.
Claro, claro, porque dices, bueno, es que estás ahí matándote y haciendo, bueno, esfuerzos sobrehumanos, que los lleva haciendo toda la temporada, para que cuando tienes una mínima posibilidad de alcanzar un espacio que te permita por lo menos decir, bueno, estamos vivos y damos un aldabonazo aquí, pues se destruye de esa forma, ¿no? Primero un despiste monumental de un jugador profesional, como bien dice Rubén, y luego un despiste garrafal de Tyronn Lue, y aquí meto también al staff técnico, porque ese tiempo muerto de haberlo pedido hubiera sido también muy importante desde el punto de vista táctico, ¿no?
Yo digo, claro, una cosa, por cubrir todas las variantes, es que, claro, decir esto de Tyronn Lue es tirarse un triplazo, pero... cabe la posibilidad de que Tyronn Lue y su staff técnico pensara que era mejor dejar transcurrir el tiempo y que sus jugadores decidieran que parar y posibilitar que los Warriors se reagruparan e hicieran una jugada defensiva. Que en 3 segundos y medio, a lo mejor el factor sorpresa de ese rebote ofensivo, que le llegara la bola a LeBron, que no le llega en ningún momento, o que J.R. Smith tirara para adentro, que no lo hizo tampoco. O sea, puede ser, Lasso, por ejemplo, lo hizo aquí en España, en una final de Copa, le quedaban 8 segundos al Madrid, no pidió tiempo muerto, la subió el Chacho, saltó, dividió, se la dio a Yul, canasta sobre la bocina,
8 segundos son casi el doble de lo que le quedaba
sí,
a J.R. Smith.
Sí, sí, pero que a lo que... Por eso, más tiempo para preparar una jugada que 4 segundos. A lo que voy con esto es que si, lo que no me creo de mi argumentación, o sea, lo que no me creo de mí mismo, es que eso pasara por la cabeza de Tyronn Lue. Pero que sí, que podría darse la circunstancia, vaya, que puede ser que pensara, vamos a dejarles que decidan ellos, que seguramente lo hagan mejor que yo.
Iñaki, para más Inri, llega noticias, no sé si tú ya tienes confirmación, que Iguodala, que está lesionado desde el Game 3 ante Houston, puede volver. Recuerdo que los problemas de Iguodala son en la rodilla izquierda.
Sí, parece ser que va a jugar en el... ¿Hola?
Hola.
Hola, sí, que parecía que había explotado algo.
No hombre, de momento no. Como mínimo
no,
aquí.
Las ilusiones, supongo que habrán explotado las ilusiones de Cleveland sabiendo que Iguodala juega el tercero. Es el jugador clave en estas finales a la hora de frenar un poquito a LeBron, aunque hay que decir que Golden State ha estado sensacional en ese aspecto, sobre todo en el segundo partido, y que en Cleveland, pues mira, cuando LeBron anuncie que se va, espero que la gente no reaccione como la primera vez, porque bastante lleva ya el angelito como para que encima su ciudad natal se le eche encima. Es un gesto, vamos, de la gente decir, oye, pues bastante has aguantado, hijo mío, que te la hemos liado bien y nos encima nos has dado un anillo. Por cierto, al hilo de lo de J.R. Smith, en Movistar Plus, en Movistar NBA, que es nuestra cuenta de Twitter, hemos lanzado un concurso para que veáis la repercusión que está teniendo la gracia de lo de J.R., que hay montajes en Internet muy graciosos. Pedimos a la gente que se haga un J.R. a través de un vídeo con el hashtag hace
un mala J.R. leche,
Hombre, lo grabamos el otro día varios de los que estamos en los programas de las finales y hemos lanzado un concurso porque en Internet, si pones J.R. Smith en Instagram o en Twitter, tienes unos montajes muy graciosos. Así que le hemos pedido a la gente, a los seguidores de Movistar NBA, que los tres más originales se llevan una bolsa, que es un producto de estos que no se pueden comprar en las tiendas y que son muy preciados.
Ya sabéis, a través de @MovistarNBA revive la jugada de J.R. Smith. Ha dejado una frase, Cano, ha dicho, cuando LeBron anuncie que se va. Paréntesis y después rematamos con el Game 3, lo que tenemos por delante de las finales de la NBA. Digo paréntesis con esta frase, cuando LeBron anuncie que se va. ¿Alguien tiene claro que se queda, profe?
No, yo creo que, hombre, habrá gente, fans muy acérrimos de los Cleveland Cavaliers, que sueñen ese imposible, ¿no? Pero a día de hoy es muy difícil. Ya lo comentamos incluso hace meses, ¿no? Que en los planes de LeBron, salvo que Cleveland hiciera un esfuerzo terrorífico para reforzar la plantilla con superestrellas, cosa que es virtualmente imposible porque Cleveland tampoco es un sitio tan atractivo para los free agents, ¿no? Para los grandes jugadores, LeBron se va a marchar. La cuestión, bueno, pues ya es un poco saber dónde, ¿no? Yo creo que ya el hombre está en un estado de frustración, que si su entorno en un momento determinado, recordáis que me dijo que el oeste como que no, porque había una saturación de superestrellas, ahora mismo también ha abierto el oeste, porque se trata de encontrar un sitio que no sea Cleveland, ¿no? Yo creo que, como bien dice Iñaki, él considera que ha hecho más de lo necesario y más de lo humano para intentar poner a Cleveland en el mapa. Lo que ha conseguido es estratosférico, teniendo en cuenta lo que tiene alrededor, y por lo tanto yo creo que hay que descontar en un 99%, en la NBA nunca se puede decir nada al 100%, pero en un 99% yo creo que LeBron va a marcharse, y además añado, hace muy bien, porque yo creo que ya más no se puede dar, ni por su parte ni por lo que tiene alrededor, y sería un milagro que los Cleveland Cavaliers consiguieran los fichajes atractivos necesarios para mantener a LeBron James. Y ten más, que creo que ya lo comenté la semana pasada, ahora mismo la relación entre Dan Gilbert, el dueño de los Cleveland Cavaliers, y LeBron James está muy deteriorada, no ya por las cosas que pasan en el campo, sino por la relación personal que hay entre ellos, que ha tenido muchos altibajos y ahora estamos en una fase de bajos, lo cual tampoco ayuda a la causa de Cleveland a la hora de quedarse con su megaestrella.
Parra, ¿se va o se queda?
Yo creo al 100% que se va.
Que se va.
Esa es mi opinión. ¿A dónde? Esa es la gran pregunta.
Bueno, es lo que venimos comentando también.
Para mí,
¿no?
la primera opción es Filadelfia, sin ninguna duda, y la segunda, o en las segundas, pongo a todo aquel, y luego siguiendo la guía y la senda del profe, porque me parece la más acertada, a todo aquel que consiga convencer a Paul George. Si un equipo consigue convencer a Paul George para que firme con ellos...
Déjame que recuerde que ya dijo Miguel Ángel Paniagua que la idea era que regresase a Miami... Sí,
juntándose a Miami.
Claro, convenciendo a Paul George para juntar... que lo había pedido LeBron James. Para te he interrumpido, perdona, Parra.
Para juntarlos en Miami tienes que echar a Whiteside, que de todas formas Miami lo tiene en la cabeza. Deshacerse del pívot y del contrato de Whiteside, que es bastante amplio. Y es un tío que tiene mercado, o sea, es un pívot de los dominantes de la liga. Pero podría hacerse. ¿Otros equipos que pueden hacerlo? Por cuestión salarial, los Lakers pueden hacerlo.
Sí.
Los Lakers pueden llevarse a Paul George y a LeBron James. Tendría que irse supongo Randle, a lo mejor incluso podrían ofrecer algún jugador más. Ya dijo Magic que estaban todos a la venta.
LeBron, o sea, tiene casa en Los Ángeles.
Ni Lonzo Ball se libra. Y luego hay una cuarta vía que se ha hecho muy popular, yo creo que también porque eran las finales del oeste y es lo que llama la gente, el paso más adelante, que era hacerle sitio en Houston. Yo eso no lo veo viable de ninguna de las maneras, por una cuestión sencillamente económica. Houston ya tiene un espacio salarial bastante limitado con el contrato de Harden, tiene contratos altos como el de Eric Gordon, y tiene que renovar a Capela, que se va a llevar la pasta que se merece, que es mucha, y a Chris Paul, que estamos hablando en ambos casos por encima de los 20-25 millones por año, en ambos casos. No le queda margen de maniobra ninguno. Y si dijéramos, hombre, puede liberar, sí, pero el marrón que tiene el amigo Daryl Morey, que por otra parte es uno de los mejores general managers, si no el mejor de la NBA a la hora de moverse para buscar traspasos, es que tienes a Ryan Anderson, que tiene garantizados 41,6 millones por los próximos dos años. Y el que firme a ese tío, o sea, el que se lo coma para su franquicia, puede pasar a la historia como el inútil más grande de los despachos en la historia de la NBA. O sea, porque es comerte el contrato de Ryan Anderson, a mí, vamos, no me entra en la cabeza. Ni siquiera metiendo a PJ Tucker en un pack, Tucker-Anderson, porque Tucker tiene un contrato bajo, y te llevas un jugador aceptable con un salario muy bajo para lo que aporta. A mí es que lo de Anderson, a mí es el gran error de Daryl Morey y seguramente lo que le impida luchar de tú a tú con los Warriors por el anillo el próximo año.
Bueno, voy a cerrar con Iñaki, que ha puesto el debate encima de la mesa, y después ya voy a cerrar este tiempo de opinión, tiempo de NBA, preguntándoos por qué tiene que hacer Cleveland recibiendo ya la serie después del 2-0. Del tema LeBron, Cano, ¿algo más?
No, que si se va, que no sorprenda a nadie. Y si se queda ahí, sí que nos llevaremos las manos a la cabeza.
Perfecto. Bueno, Miguel Ángel, como domina Golden State 2-0, ya hemos apuntado muchas cosas, pero sobre el parquet, ¿qué tiene que hacer Cleveland para rascar como mínimo una victoria en el Game 3?
Bueno, rebajar el nivel de anotación de Golden State. Bueno, es un imposible, ¿no? Pero rebajar el nivel de anotación de Golden State con una defensa estratosférica que no ha puesto en práctica prácticamente en ningún momento frente a los Golden State Warriors esta temporada, intentar bajarles incluso por encima de los 100 puntos, pero es que son imposibles, tal como defiende Cleveland tácticamente. Steve Kerr domina y tiene el control frente a Tyronn Lue, pues es muy difícil, pero es evidente que la premisa principal para intentar dar un zarpazo es rebajar el nivel de anotación de los Golden State Warriors mediante una defensa potente, pero claro, es muy complicado porque la capacidad de fuego que tiene el Golden State es terrorífica, tanto desde el punto de vista exterior como si logras por un casual defender muy bien a los exteriores, luego te aparece Durant por el interior, o sea que en ese sentido es una ecuación muy difícil de resolver. Y luego el aspecto número dos es que LeBron James, otra imposibilidad casi metafísica, encuentre un segundo y un tercer anotador. Mientras LeBron meta 60 puntos por partido y no tenga, ya no te digo un tercer anotador, sino un segundo anotador de garantías, para Golden State Warriors es una fiesta, porque eso es tan antiguo como el tiempo. Recordaros del Aris de Salónica, por ejemplo, cuando Calis metía 97 puntos, ¿no? Entonces, siempre ganaba el otro equipo 197 porque dejaba anotar a Calis y defendía a los demás. Y así no se gana nunca un partido de alto nivel. Puedes ganar muchos partidos de liga regular y tal, pero un partido de alto nivel no lo ganas con la modalidad LeBron James solo o casi solo, y a pelear contra el resto, y además que mi equipo defienda muy bien. Uf, es una imposibilidad casi metafísica. No es del todo imposible, porque imposible no hay nada, como dice el logo, el moto de una marca conocida de zapatillas, pero dentro de que nada es imposible, esto es como muy imposible.
Bueno, las claves de Miguel Ángel Paniagua. A ver, Parra, desde tu punto de vista, ¿qué puede hacer Cleveland para tener partido?
Defender como en el primero. Básicamente, yo creo que es más importante para Cleveland que los Warriors no jueguen como los Warriors, a que Durán tenga buenos números. Quiero decir, en el primer partido Durán lanzó mucho, pero falló bastante. Acabó con 29, 30 puntos, 32, no me acuerdo, no estoy hablando de cabeza, pero con muy malos porcentajes. Y el resto del equipo estuvo bien defendido la mayoría del partido. Y creo que tiene que ir por ahí. A mí me parece mucho más peligroso los Warriors funcionando como conjunto que lo que te puede aportar Durán, Kevin Durán solo, sacando emparejamientos favorables con George Hill o con J.R. Smith o con el que le pongan en cada ocasión. Creo que va por ahí la cosa. Y luego, a LeBron no le para nadie. LeBron en el segundo partido, los Warriors no le paran. LeBron decide descansar asistiendo, porque es bastante menos cansado forzar y buscar un pase abierto a un compañero que levantarte 35 veces. Hace muchísimas menos suspensiones, pero si te das cuenta, LeBron cada vez que encara, anota. Cada vez que encara a LeBron, se va a Durán, se va hacia adentro y hace bandeja y anota. A LeBron no le para nadie, simplemente él decide en el segundo partido implicar más a compañeros. Y ahí están los puntos de Kevin Love, ahí están los puntos de George Hill, que vienen en triple tras asistencia de LeBron, porque ha penetrado, ha traído la atención de dos, tres jugadores hacia él y ha dejado a compañeros solos. Dicho todo esto, no vale de nada. Yo creo que es que los Cleveland Cavaliers tienen que volver a nacer y que vuelva a estar Kyrie, y que es que estos Warriors son muy buenos. Esa es la base fundamental de todo lo que se quiera decir, es que los Warriors son muy buenos. Y Cleveland las pasó canutas con un equipo como Boston, que ha tenido un montón de bajas, y no le llega para jugar contra Golden State, porque está simplemente a otro nivel. El récords aparte, está a otro nivel.
Bueno, de eso, si finalmente, como parece ser que va a ser así, ganan nuevamente el anillo, hablaremos de la hegemonía, del presente y también del futuro a corto medio plazo de los Warriors. Contigo cierro, Cano.
Hay un dato ahí para la esperanza de los fans de los Cavs. Pocas veces se ha remontado un 2-0 en unas finales de la NBA, pero los últimos en hacerlo fueron los Cleveland Cavaliers de hace dos temporadas, que terminaron llevándose las finales 4-3. Dicho esto, buenísimo, en aquellas finales los Cavs eran otros Cavs y no esta banda que solo tiene a LeBron.
Vale, dicho queda. Profesor Rubén, Iñaki, gracias, hasta la semana que viene, a ver qué panorama tenemos. Un abrazo.
Hay una
fuerte
cosa solo que no hemos dicho nada, el partidazo de Curry.
Ya me extraña a mí, siempre,
hay que decirlo,
claro.
Nos hemos centrado mucho en LeBron, el partidazo de Curry en el segundo encuentro, con récord de triples en las finales, 9 triples, batiendo los 8 de Ray Allen en el 2010, y que LeBron sigue sumando récords. Ya es el segundo máximo anotador en las
solo
finales.
Solo le queda por delante Jerry West.
Pasó a Karim y tiene a 352 puntos a West. Necesita jugar entre 8 y 12 partidos más de finales para coger a West.
Es usted un sabio. Adiós a los tres, ¿eh? Besos y abrazos.
A cuidarse.
Adiós, adiós.
Vamos bajando la persiana del capítulo de esta semana. Ya sabéis que en nuestro rinconcito del baloncesto de cope.es podéis descargar y escuchar Showtime cuando y donde queráis. Nos quedan pocos capítulos para acabar la temporada. Vamos a acabar con el último partido de la última competición que se dispute. Veremos cuál es. Yo creo que va a ser, o sin duda va a ser, la final de la Liga Endesa y en el horizonte ese Mundial Femenino que tenemos ya para arrancar la próxima temporada. Pero bueno, que estamos siempre en nuestra cuenta de Twitter @copeshowtime, en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Lo que os digo siempre, gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos, que el baloncesto os acompañe.